Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando.
Amén. Vaya a dos lugares en su Biblia, hoy día. Ahí nos vamos a mantener el resto de ese servicio. Hemos comenzado una serie que se llama Más que Dinero. Y es tan importante que aprendamos esos conceptos. De eso está hablando el Pastor Vladimir. Vimos un poco en los grupos familiares, etcétera. Así que Más que Dinero, dos lugares. Primera de Reyes capítulo 17 y Segunda de Corintios capítulo 8. Ahí nos vamos a concentrar hoy día. Primera de Reyes capítulo 17 y Segunda de Corintios capítulo 8. Y la semana pasada, tal y como mencionó nuestro pastor, Pastor Vladimir, dijo esto, lo siguiente. Él dijo que Dios es dueño de todo. Eso es un concepto que aprendimos que es muy importante, que usted y yo somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Y eso es tan poderoso saberlo, porque nadie se va a quedar con esto en la vida. Usted y yo tenemos ciertos años de vida, y cuando partimos de esta tierra, lo que tenemos le queda a otro. Sea bueno, sea malo, no importa, a alguien le queda lo que tenemos. No nos llevamos a nadie. Usted nunca ve una procesión funeral con el carro de la persona, con todos los motetes. Los motetes dicen en mi país, ¿verdad? Pero todas las cosas adentro, con nada de eso. Usted no ve nada de eso. Inclusive hubo una señora que su marido era bien, bien tacaño, el hombre, bien tacaño, y nunca le daba nada y lo quería todo. Y ya así en su lecho de muerte dijo: mi último deseo es que me entierren con todo lo mío. ¿Se imagina usted? Pues el hombre fallece, y cuando fallece el hombre, la señora hizo lo siguiente y le dijo: mira, se le puso al lado del ataúd, dijo: calculamos cuánto cuesta todo lo tuyo, ahí te doy el cheque, mira a ver si lo cambias donde vas. ¿Está conmigo? Es decir, después que nos fuimos. Aquí se quedó lo que venía. Entonces es importante saber que la vida es más que dinero. La vida es más que las finanzas, la vida es más que el trabajo, la vida es más que todo eso. Y muchas veces nos fijamos solamente en la papeleta, porque es una necesidad importante, es una presión importante. Si usted está pasando por un tiempo difícil en sus finanzas, tal vez en un tiempo de empleo, yo entiendo, eso es difícil, hay una presión increíble, especialmente tal vez si eres el hombre de la casa o si eres padre o madre soltera. Hay una presión grande financiera. Entonces, la presión financiera es parte de la vida, y es tan increíble que nuestro Dios es tan bueno que, como Él sabía eso, lo escribió en su palabra. Y en su palabra, un Dios bueno nos da una dirección y nos da parámetros para nosotros vivir en esta vida, no evaluando nuestra vida basada en el dinero, sino basada en los principios del reino. Pastor Jim dijo hoy en la mañana, porque están estudiando una serie similar, algo tan profundo, él dijo: si la gente, sea de Dios o no seas de Dios, el principio del trabajo te bendice. Así que hay gente que no son cristianos y trabajan duro y ganan buena plata, ¿sí o no? Y progresa. Entonces, para hacer dinero no hay que ser cristiano. Pero para vivir en el reino de Dios, en las riquezas de Dios, hay que hacerlo a la manera de Dios, no de otra manera. Y muchas veces tendemos a mezclar esas dos cosas, y la vida es mucho más que el dinero. Y hay un principio bíblico poderosísimo. Todos nosotros nos podemos relacionar y pensar cuando recibimos un regalo, porque eso es tan hermoso, recibir un regalo. Yo siempre le cuento a mis hijos la mejor Navidad que yo tuve como niño. Recuerden mi testimonio: mi madre es una madre soltera, enviudó muy joven, y al enviudar realmente no nos quedó nada. Mi papá estaba recién avanzando, apenas me quedó con un carro mi mamá y una casa, las cuales vendió. Y fueron, mi mamá no sabía cómo administrar el dinero, no conocía los conceptos bíblicos, no conocía la mayordomía, y vendió la casa prácticamente regalada con tal de no tener esa presión. Vendió el carro porque ella no había aprendido a manejar, mi papá la manejaba y la llevaba donde ella tenía que ir. Así que ella se deshizo de las cosas de valores porque no conocía, y terminamos mudándonos con mi abuelo, y ahí nos criamos con mi abuelo. Eventualmente, unos meses después, mi abuelita falleció. Así que fue un tiempo difícil. Pero en esos tiempos, creo que tenía unos 10, 11 años de edad, a mí me encantaba, ustedes saben, soy República Dominicana, me encantaba el béisbol. Era mal jugador, no soy el estereotípico dominicano, ¿verdad? Entiendo el juego, pero no lo jugaba muy bien. Me gustó jugar básquetbol más que otra cosa. Así que en ese entonces estaba entrando a jugar ligas menores, minor leagues, o little leagues. Estaba entrando a jugar las ligas pequeñitas y no tenía absolutamente nada. Imagínense, era pobre, es decir, no tenía nada. Hacíamos los guantes era un cartón de leche, se recuerda con la leche, ¿verdad? Venía en cartón y uno lo abría y le ponía un hoyito y ahí metía el dedo. Ese era el guante, ¿okay? Así estaba la cosa. Pero disfrutamos la vida muchísimo. Y yo recuerdo una Navidad que me despierto. En mi país, como en el suyo, celebran realmente los Reyes. Eso no fue en diciembre, sino el 6 de enero. Entonces allá ponían los regalos debajo de la cama. Y los tíos decían, tal vez el suyo, los tíos decían, mira, déjale a los Reyes Magos y al camello su regalo. Lo único que los camellos de mi casa eran raros porque todos querían cigarros. Pero la cosa, ¿verdad? No eran de Dios esos camellos que visitaban mi casa. Así que mis tíos no eran cristianos, así que había que poner sus galletitas y sus cigarrillos. Que bueno, ni modo, que deje el rey. Pero me despierto y no veo nada bajo de mi cama. Voy a la cama de mi hermana, no hay nada debajo de la cama, mi hermana. Digo, no, ¿qué desastre es esto? Estoy todo tristón y me estoy yendo hacia la sala. Y cuando llego a la sala, pa, mi mamá enciende la luz y había un paquete de regalo. Me compró todo un set de béisbol, bate, guante, pelota, uniforme, zapatos. ¡Wow, qué emoción! Me lo puse a esa hora como a las 5 de la mañana esperando que saliera el sol para irme a jugar con los muchachos del barrio, ¿verdad? Y yo lo recuerdo claramente porque fue una emoción recibir un regalo tan precioso. Pero ¿sabe qué es increíble? Que la Biblia dice que hay mayor bendición en dar que en recibir. A pesar de la gran emoción que yo sentí al recibir, la Biblia me dice que cuando yo doy, que cuando yo extiendo de mi corazón, cuando veo mucho más allá que lo que estoy dando, hay una bendición mayor para mi vida al yo extender mi mano y dar que recibir. Y lo compruebo porque mi mamá estaba más emocionada que yo, el hecho de que ella pudo hacer algo por su hijo. Imagínate el Dios de los cielos, la emoción que él recibe al bendecir a sus hijos. Y necesitamos entender qué es lo que Dios desea cuando hablamos que el dar es alguna emoción, es algo más poderoso que el recibir. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea? Cuando usted y yo damos, Dios nos está fijando en la papeleta o en el dinero. Dios anda buscando ciertas cosas en nuestra acción de dar. Está conmigo en esta tarde. Porque dar es mucho más que dinero. Dar es mucho más que dinero. Porque hay gente que puede dar dinero sin amarte realmente, sin quererte, y te dio algo, pero no te bendijo. Y Dios quiere enseñarnos hoy día juntos cómo Él desea eso. Hay muchos niveles de dar en la palabra de Dios. Lo digo rápidamente. El nivel básico de dar en la palabra de Dios se llama diezmo. Diezmo. Y el diezmo es importante, mucha gente lo debate, pero el pastor Vladimir nos aclaró hoy la importancia del diezmo. Yo he sido diezmador desde cuando no tenía nada, porque mi mamá me enseñó ese principio desde niño. Desde niño ella me daba semanal o cada dos semanas cuando tenía, en aquel entonces me daba, ya cuando era más adolescente, me daba 20 pesos. Y esos 20 pesos yo tomaba mis 2 pesos y lo ponía en el diezmo. Y utilizaba los otros 18 pesos para o comprar algo o beber, tomarme un refresco en la escuela, hacer lo que sea. Y me enseñó a mí a valorar eso. Cuando yo comencé a trabajar, comencé a diezmar también. Continué un estilo de vida que se me inculcó desde pequeño. Y aunque estuvieron momentos difíciles, nunca ha salido de nosotros la mentalidad de no diezmar. Inclusive mi esposa está ahí. Cuando estábamos en situaciones pero apretados, yo le digo a usted, recién casados, ella trabajaba, yo no tenía empleo. Siempre mantuvimos esa posición. Vamos a decir, porque Dios es bueno. Dios iba a hacer algo sobre nuestra vida. Y déjeme decirle algo, mis hermanos. Dios siempre ha sido bueno y ha sido fiel. Porque eso es un principio básico. No te estoy hablando que eso es impresionante. Es un principio básico. Después del diezmar, la palabra de Dios, está la ofrenda, que es algo voluntario. Vamos a hablar sobre ello hoy. Es algo voluntario, usted lo da. Están las ofrendas extravagantes, que fueron ofrendas que impresionaron a Dios, tanto como Salomón, como David, como la viuda que dio 2 monedas. Fíjese que no es la cantidad, la viuda dio 2 monedas y fue una de las ofrendas más impresionantes de la palabra de Dios. Porque es mucho más que dinero. Es mucho más que dinero. Y está la limosna que se menciona en el libro de los Hechos. Y la limosna realmente era dar de lo que uno tenía para la ayuda del necesitado. Para la ayuda del necesitado. La razón específica de la limosna. Esos son los 4 tipos de dar que enseña la palabra de Dios en cuanto a finanzas. Y hay una historia en 1 Reyes capítulo 17 poderosísima. A mí me encanta esa historia porque me puedo relacionar con ella. Tomémoslo ahí. Hay un profeta que se llama Elías. Y ese profeta viene un hambre, él declara una profecía y dijo lo siguiente: porque estaban los reyes estaban haciendo maldades y no estaban viviendo de acuerdo a Dios. Y él dijo: no va a llover en la tierra hasta que yo diga, de acuerdo a la palabra de Dios, Elías. Y se secó el cielo, mis hermanos. No cayó una gota de agua. Y como no cae agua, no se produce alimento. Como no se produce alimento, viene una hambruna pesada. Y eso está sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios que Dios le proveyó a Elías. Inclusive, él estaba viendo al lado de un arroyo y quedaba agua. Y cuando el arroyo se secó porque no llovía, Dios le dice a Elías: Elías, párate de ahí y vete a un lugar que tengo donde te voy a alimentar. Dios cuida a su gente, mis hermanos. Dios cuida a su gente. Leámoslo junto. Versículo 9. Levántate y vete a Sarepta. Primer rey 17. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Déjenme describirle para que usted entienda, porque hoy día usted lee eso, nosotros leemos eso, hay una mujer viuda, pero hay social security, hay ayuda aquí, hay fulanito. En los tiempos de la Biblia, la viuda era igual que ser homeless, que estar en la calle, igual. Porque las herencias venían a través de los hombres. Significa que el marido de ella ni le dejó lo suficiente o él mismo no tenía lo suficiente para dejarle nada. Así que cuando ella enviudó, a ella le quedó ¿cuánto? Cero, mis hermanos, cero. Cero. Así que estamos hablando de una condición difícil. Mire la descripción que ella dice. Entonces se levantó. Esa es otra. Dios utiliza cosas increíbles. Para Dios decirle a Elías: mira, te voy a mandar a la casa del rey de Sarepta para que ese señor te dé comida, porque tiene mucha plata. Dios dice: no, Elías, vete, que ya yo le di orden a una mujer más pobre que tú. Estamos leyendo la Biblia juntos, mis hermanos. Porque aquí Dios quiere enseñarnos algo. Que te sustente. Es decir, ella no tiene para ella y Dios quiere que le den a otro. ¿Cómo es la cosa, Dios? Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Ahí no dice, Elías discutió con Dios. Y le dijo: Dios, ¿cómo va a ser? Está pobrecita la doña. ¿Y cómo vamos? Dice, Elías se levantó y se fue. Porque es que estar sometido bajo la palabra de Dios es algo profundo y precioso. Porque Dios hace cosas increíbles cuando estamos bajo su palabra que son sorprendentes. Porque la bendición, como vas a ver hoy, al dar, no es solamente para el que recibe, sino para el que le extiende. Porque es algo tan poderoso. Continúa diciendo, dice aquí, y vete allá. Entonces se levantó y se fue. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. En la Biblia no dice ni le dio su nombre, ni le dijo quién era, ni tampoco dice aquí. Y Elías escuchó la palabra de Dios que le dijo: esa es la viuda. No dice eso. Dice, había una viuda, Elías estaba ahí, tal vez es ella, y le dijo que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Obviamente los profetas se vestían de cierta manera que la gente sabía que era un hombre de Dios. Entonces tenía una vestimenta específica. Siguiente versículo, Elías le pide agua. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego también que me traigas dos tacos, una quesadilla y cinco panes. Te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Es decir, dame agua. ¿Conocen el refrán? Le das la mano y te cogen el brazo. Elías. Pero Dios está haciendo algo. Y dice: tráeme agua. Y cuando vayas también tráeme pan. Continuamos leyendo. Versículo 12, si lo tengo acá. Si no se lo leo. Que es que yo tal vez no le envié todos los versículos. Fallé yo. Versículo 12, se lo leo y dice así. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Así que se lo voy a explicar. Versículo 12, mire acá, que no tengo pan cocido, sino un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leñas. Le está explicando a la señora: tú quieres agua, yo te puedo dar agua, pero si tú quieres pan, déjame explicarte cómo está la cosa. Tengo leñas para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Como no dice en la pantalla, se lo voy a leer de nuevo. En versión San Bernardino. Elías, te respeto que eres un hombre de Dios, pero yo iba camino a mi casa a hacerme dos huevitos, una tortilla, mi última comida hasta el día en que me muera porque no tengo nada más. Una situación horrible, una situación difícil. Pero Dios quiere enseñar a nosotros que Él está involucrado en nuestra dificultad, porque el dar, el creerle a Dios, el extender nuestra mano va más allá que simplemente dinero. Y hay tres cosas simples del dar que yo quiero que usted y yo veamos. Yo siempre enseño en cosas simples porque es la manera que yo aprendo. Mi mente es simple, yo quiero entender las cosas claras y detalladas. ¿Está conmigo? Así que yo no le voy a hablar mucha teología, mucha profundidad, bien simple. Número uno es eso, es que dar es acción. Dar es acción. Usted puede querer mucho, amar mucho, abrazar mucho, pero al menos que usted dé y extiende con acción, solamente se queda en deseo. En deseo. Le explico lo que sucede con los refugiados. Muy distinto eso. Y no la pobrecita, no la voy a poner en vergüenza porque Judith nunca quisiera que se dijera eso de ella. Pero fue muy distinto. Hubieron personas que me hablaron de La Roca. Me dijeron, pastor, hay una necesidad de los refugiados, todo eso. Lo oigo, hermano, ¿qué vamos a hacer? Y todo eso. Y ellas inmediatamente dijeron, bueno, eso es lo que podemos hacer. Metieron la mano y todos salieron a buscar, ayudar, a hacer eso, sin que nadie le dijera mucho. Pero hubo otra persona que me escribió a través de un amigo, hey, ¿qué va a hacer la iglesia? Porque mira, son refugiados, hay que ayudar, necesitamos eso. Esa persona nunca se apareció a hacer nada. Podemos desear muchas cosas, pero el dar es acción. Y mucha gente demanda mucho, pero hace muy poco. Y Dios anda buscando mi deseo con mi acción. Mi deseo con mi acción. Y eso es muy importante. Muy importante. Podemos demandar, podemos hacer, pero necesitamos tener acción, activarnos, poner tras ello lo que estamos diciendo que hagamos. Está conmigo hoy día, o ya se ofendió y se apagó el termómetro del día. Aprendamos junto a la palabra de Dios. Mire Pablo, un hombre que había dado toda su vida al servir a Dios, está a punto de ser llevado a juicio para ser ejecutado por predicar el evangelio. Más difícil de ahí no se pone. A Pablo le dijeron, mira, tú vas caminito a Roma, te van a cortar la cabeza por predicar el evangelio. Ninguno de nosotros hemos estado ahí, pero él sí está. Y mire la respuesta, porque alguna gente le estaban reclamando a Pablo de que él había requerido ofrendas. Y mire la respuesta de Pablo. Hechos 20, se lo leo a usted, versión viviente. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Pablo dice, yo no ando pidiéndole a nadie ni que me dé ropa, ni que me dé. Yo nunca he codiciado eso. De su propio labio, sigue Pablo diciendo, versículo 34. Ustedes saben que con mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que tuvieron conmigo. Pablo dice, yo trabajé no solamente para mí, sino que con lo que yo trabajé, ayudé a otro. Mire lo que él quiere que aprendamos. ¿Listo? Versículo 35. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar. ¡Oh! Hay una respuesta que yo puedo hacer. Mire la acción. ¿Cómo puede ayudar? Con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Pablo dice, cuando usted y yo trabajamos y tenemos algo en nuestra mano, es para ayudar a otros. Porque dar esa acción. Dar es extender nuestra mano. Dar es creer, Dios, tú me estás dando una oportunidad increíble. Yo quiero extender mi mano. Y él dice lo siguiente, ayudar contra los para lo que está en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Pablo dice, no te lo estoy diciendo yo. Mire lo que nos mandó a decir el Señor Jesús. ¿Está listo? ¿Está listo? Mire cómo nos dice el Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en qué. Podemos leer esa frase juntos, a ver si se le entra al corazón a cada uno. Uno, dos y tres. Hay más bendición en dar. Hay más bendición en dar que en recibir. Una vez más, esto es mucho más que dinero. Mucho más que dinero. Olvídese eso. Usted puede saber que usted puede dar con su tiempo. Dar con su tiempo. De hecho, se ha comprobado que en nuestros días modernos la gente prefiere dar dinero que dar tiempo. Se lo compruebo con la situación de los refugiados. Cuando mi esposa llamó y habló directamente, si no me equivoco, y Judith también, con el sacerdote encargado de la parroquia, el arzobispo del área, que donde se estaban quedando ellos. Y él le pidió y le dijo, oye, le dijo, hemos recibido suficiente gracias por lo que nos están dando. Lo que necesitamos es personas que nos ayuden. Porque es bien fácil mandar dos jabones y lo que sea, que pasarse 2-3 horas ayudando a gente en necesidad. No estoy haciendo sentir culpable, no se sienta culpable. Estoy diciendo que dar es mucho más que dinero. Mucho más que dinero. Es por eso que ustedes, padres que están acá, a veces es más importante dejar el dinero a un lado. Les estoy hablando del mensaje la semana que viene, pero le doy un preview, como dice en inglés. Es más importante sentarse a la mesa con sus hijos o ir a visitar a alguien y darle de su tiempo que ganar dinero. Que ganar dinero. Mucho más importante. Mucho más importante. Porque yo sé que si Dios me da salud y fuerza, yo voy a buscar la manera de ganar dinero. Trabajar como pueda, donde sea. Excepto trabajar en mudanza. Trabajé un día en una compañía de mudanza. Dije, este trabajo es demasiado brutal. Nos vemos. Pero después he hecho de todo. Gloria a Dios. Mira la respuesta de la viuda. Luego decirle, hey, Elías, me voy a morir. Si te doy lo que tengo, me voy a morir. Versículo 13, Primera de Reyes. Mira lo que viene ella y dice. Versículo 17, 13. Dice así. Elías le dijo, no tengas temor. Mis hermanos, ese es probablemente el punto más importante de este proceso. El temor. A todos nosotros nos ha pasado que estamos a punto de hacer algo y uy, se nos enfría el corazón, la mano y los cabellitos que nos quedan. A todos, ¿sí o no? Estamos a punto de hacer algo y nos enfriamos. Y él dice, no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. Ve y haz como has dicho. Es decir, haz lo que ibas a hacer, ve al pancito, no te preocupes, yo no te voy a detener. Qué bueno que vas a hacer pan. Elías es interesante. Mira lo que él dice, ve, haz como tú has hecho, no tengas miedo. Pero sírveme a mí primero. Y ahí, mis hermanos, es donde viene el reto para todos nosotros. Ve y hazme primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tus hijos. Punto número 2 y súper importante, dar es fe. Dar es fe. Y fe es poner acción tras mi creencia. Fe es poner acción tras mi creencia. Y esto es tan importante que nosotros mantengamos esto en visión, especialmente para aquellos tal vez hoy día que están pasando por una necesidad financiera difícil en su vida. Recuerde eso muy claro. El diezmar no es como jugar al casino, no es echarle a la ruleta a ver si me cae algo. Ni déjeme ponerlo hoy día, que mañana viene lo bueno. Diezmar es una prueba de fe. De que yo le voy a creer a Dios y de que Él en la vida hará algo. Diezmar no es un proceso dar para yo salir de deudas. Para salir de deudas debo ser un buen administrador. Mensaje de la semana pasada. Para yo recibir mayor bendición, debo ser alguien fiel y consistente en esa área de mi vida. Poniendo fe tras ello. Una vez más, mi esposa y yo hemos luchado en esta área en el sentido de que a pesar de la presión hemos mantenido eso central. Y usted conoce mi testimonio, si no lo sabe y lo he predicado creo que cada año. Mi esposa y yo nos metimos en un paquetón de problemas financieros, ya vamos para qué, 8 años más o menos de esa cuestión, que cometimos unos errores financieros horribles, nos metimos en un hueco y un día iba a enseñar una serie similar a esa que se llama Dios y mi plata a la iglesia. Estamos en el salón de jóvenes y cuando yo fui delante de Dios a preparar el mensaje, me cae a mí el quinto en el corazón y le digo, Dios, ¿cómo le voy a estar predicando a la gente acerca de esta cuestión cuando yo mismo estoy en un hueco financiero? Y me eché de rodillas y le pedí perdón a Dios. Y ese día comenzó un proceso en mi vida que ha traído una liberación increíble sobre nuestras vidas. Nos deshicimos de tarjeta de créditos, nos deshicimos de cohesionar, comenzamos a limpiar, comenzó con nosotros. Nunca hemos dejado diezmar, nunca. Sin embargo, hemos cometido errores terribles en la administración de las cosas que Dios había puesto en nuestras manos. Así que no faltaba fe, pero faltaba acción. Y de eso también uno debe de creerle a Dios, porque Dios me decía cosas que yo dije, no, eso no puede ser Dios. ¿Cómo va a ser, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Si yo hago eso, olvídate, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué? Hay que creerle a Dios en cada área de su vida. Está conmigo, mis hermanos. Súper importante. De nosotros vemos. Así que esta mujer, yo le dijo, no tengas temor. Mire, porque fe es acción basada en la palabra de Dios. Versículo 14 y 15. Mire. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Oh, pero no, yo, esa frase está tan buena que hay que leerlo junto. ¿Está listo? 1, 2 y 3. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Fe es basado en lo que dice Dios. Y Dios en su palabra dice que Él no miente, que Él es claro. Y cuando yo me pongo bajo la dirección de la palabra de Dios, algo increíble sucede sobre mi vida. Algo increíble viene a romper las cosas. No significa que no vamos a pasar tiempo de dificultad. No significa que tal vez enfermedad no nos cae. No significa que las cosas no van a suceder o se dañe un vehículo o se quiebra algo en la casa. Eso no significa eso. Dios busca la manera de proveer y traer bendición hacia nuestra vida de una manera u otra. Está conmigo hoy día. Es algo increíble. Es algo increíble lo que Dios hace, porque es la bendición de Dios sobre nuestra vida. Continúa diciendo, no tengas miedo. La harina, oiga la palabra, es que preciosa. La harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y eso, inclusive, es una enseñanza poderosa. Eso es otro mensaje. Porque Elías le dijo, Dios te va a proveer hasta que venga la lluvia. Pero cuando viene la lluvia hay que trabajar. ¿Se escuchó lo que yo dije? Dios le dijo, mientras no hay lluvia, Dios te va a proveer. Pero dijo, hasta que venga la lluvia. Es decir, que son las dos cosas. Es fe y es acción. Es creerle a Dios y es obrar. Es dar y esperar la respuesta de Dios. Es precioso. Versículo 15. Entonces... Ella se sentó y dijo, ay, no, hombre, no, si hay que esperar, mejor no. Ah, no es la versión dominicana esa Biblia. Dice que ella, ¿qué? Que ella se fue e hizo como dijo Elías. Elías era la voz de Dios en ese entonces. Como dijo Elías, comió él y ella y su casa hasta el lunes. ¿Cuántos días? Muchos días. Requirió fe y acción. Me recuerdo, Dennis está acá, le pregunté antes del mensaje, Dennis, hey, voy a comentar tu testimonio sobre el diezmar. Tú sabes, te pido permiso, pero ya lo puse en las notas, así que como quiera lo voy a decir, así que aguántate ahí. Hace muchos años, estamos allá, Dennis y su esposa Brenda, que están encargados del área de niños en el tiempo de La Roca, nos ayudan muchísimo, son gente preciosa y ellos eran nuevos convertidos, estaban en el caminar de Dios y comenzaron a creer la palabra y ellos comenzaron a diezmar. Él tiene un negocio de seguridad, de equipos de seguridad, y un día estamos en el cumpleaños de alguien sentado en la mesa compartiendo y me dice Brenda, es acá, dice acá, me dice, pastor, yo tengo una pregunta. Yo, tú sabes, él es bien callado, bien respetuoso, y me dice, cuando yo no era cristiano y hacía un desastre y siempre tenía plata, y ahora que estoy diezmando y soy cristiano no tengo ni un centavo, explíqueme cómo es la cosa, pastor. Y yo le dije, wow, qué buena pregunta, Dennis, qué buena pregunta. Y le dije, ese es el testimonio de todos los que diezmamos. Porque el diezmo es una prueba de fe. Y yo le dije, sé fiel a Dios y aguántate ahí. Mantente fiel en lo que tú haces y Dios va a hacer algo por tu vida. Y él no me deja mentir sentado ahí, que Dios ha bendecido su vida, su negocio. Algo de hecho, se compró el carro que yo quiero, pero yo lo voy a dejar ahí. Gloria a Dios. Dios lo ha bendecido de una manera increíble en todo lo que ha hecho. Y yo siempre juego con él, le digo, no. Pero fue algo tan interesante porque ellos no sabían, ellos no tenían, muchas veces la gente viene ya con un historial de en aquella iglesia y lo otro. En esa iglesia nunca le hemos insistido mucho usted acerca del dinero. Queremos, porque el hecho no es dinero. Déjeme decir algo, si usted nunca diezma, no hay problema, usted va para el cielo. Si alguien le dijo en un canal de televisión, un evangelismo, una cuestión, que el que no diezma, eso es una mentira. El diezmo no es una condición para salvación. Lo que el diezmo sí es una prueba de fe en mi caminar cristiano con Dios. Eso es lo que es. Y Dios dice, yo te voy a bendecir extra en este caminar precioso. El cielo ya está, el cielo es para ti, el cielo es precioso. Pero en este caminar de la tierra, así es como yo conozco a mi Dios cercano. Es una de las pruebas que Dios pone sobre nuestra vida, la cercanía de Dios. Y en 2 Corintios, Pablo está hablando algo tan precioso, es que de una iglesia que pasó un tiempo difícil. Mire lo que sucedió en esta iglesia. 2 Corintios 8, versión viviente, dice, ahora quiero que sepan, oiga esto, amados hermanos, Lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Déjeme explicar lo que sucedía. Pablo iba a visitar la iglesia de Corintios y la iglesia de Corintios le dijo: Pablo, apóstol, cuando usted venga, le vamos a tener una buena ofrenda para bendecirlo. Pablo dijo: qué bendición, ok. Cuando pase por la región de Corintios, pues ahí recojo la ofrenda. Ellos fue que le prometieron a él. Pero luego, cuando se supo que Pablo venía, la gente medio comenzó a calcular dos veces. Bueno, que le dijimos que le íbamos a dar, pero no queremos. Pablo dice: miren, déjeme decir algo. Para que no se tenga que recoger ofrenda cuando yo llegue, mando a Tito para que vaya preparando y cada quien dé como quiera. Y lo vamos a ver hoy. Miren qué interesante. Dice: déjeme explicar lo que sucede en Macedonia. Macedonia es la región donde está la iglesia de Efesios, el libro de Efesios, todo eso, la región de Efesios. ¿Okay? Mira lo que sucede acá. Versículo 2. Esas iglesias están siendo probadas. Subraye la palabra probada o en aflicción. Están siendo probadas con muchas aflicciones. Se lo traduzco, se entiende, muchas aflicciones. Hay gente desempleada, hay gente enferma, hay gente en dificultad, los negocios no avanzan. Muchas aflicciones. Además de pasar complicaciones, mire la otra frase, además son súper ricos. A ver si está leyendo. ¿Qué es lo que dice? Están pasando dificultad y encima de eso son pobres. Son muy pobres. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en su gran generosidad. Pablo dice: esta gente, a pesar de su necesidad, tienen una alegría increíble y encima de eso tienen un deseo de dar. Déjeme decirle algo, mis hermanos, como alguien que ha viajado mucho a través de Latinoamérica en diferentes partes, he estado con gente rica en Latinoamérica y con gente pobre en Latinoamérica, hay algo increíble que sucede. No hay cosa más bella que ir a los lugares más pobres de las regiones de Latinoamérica. Imagino que sucede en otros países y lo primero que la gente hace es te ofrece comida o un café, no importando la necesidad de ellos. Y hay algo precioso cuando hay ese don, que la gente no se ve a sí mismo simplemente emprovecido en un hueco, sino se ve como alguien que puede extender la bondad que existe en ello. Y Dios hace algo bueno por eso. ¿Y por qué es que a veces nosotros venimos a Cristo y nos apretamos? Seamos de corazones abiertos. Hemos permitido que el enemigo nos engañe. Si algo que yo aprendí de mi mamá es, siempre había para alguien. Siempre, no importa si usted llegara, de alguna manera había pan, algo íbamos a hacer. Le echamos, ¿cómo que dice? Más agua a los frijoles. Al arroz no se le puede echar más agua porque se daña. Es un consejo gratis para que cocina, ¿verdad? Como que yo cocino y apenas hay huevo revolteado porque hay que hacerle así, ¿verdad? Así que, qué increíble, dice, una generosidad, lo cual me lleva al tercer punto y último por hoy. Tercer punto y último por hoy. Es que dar no solamente acción, dar no solamente fe, dar es voluntario. Déjeme decirle, si usted es nuevo en nuestra iglesia, para que sepa el corazón de nuestra iglesia, nadie le debe obligar a usted a dar nada. Nadie. Nadie. Porque la Biblia claramente expresa que el dar es una acción voluntaria. Y si no es voluntaria, Dios tiene problema con eso. Y hoy se lo voy a comprobar. Dios quiere que nosotros demos del deseo y fervor de nuestro corazón, de manera voluntaria. Nadie se va a parar aquí y darle con un martillo a usted. Ujieres, cierren la puerta hasta que no se recojan $100,000. Gloria a Dios. Espero que no le haya pasado a nadie, ¿verdad? Segunda de Corintios 8. Mire lo que sucede, porque la viuda tomó acción. La viuda fue y dijo: ¿sabes qué? Voy a hacer lo que tú me acabas de decir por la palabra de Dios. Versículo 3 dice: pues puedo dar fe, Pablo diciendo, pues puedo dar fe, que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Pablo dice: gente se esforzó de una manera increíble y lo hicieron, lea esa palabra conmigo, ¿por qué? Voluntad. Mis hermanos, eso es un principio poderosísimo. La voluntad debe ser propia. Yo he estado en cosas bien feas que suceden en iglesias y yo entiendo que se da. No estoy criticando a mis hermanos, pastores, ni líderes en otros lugares. Pero es un compromiso que hemos tomado personalmente. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Si usted quiere dar, usted lo va a hacer porque Dios le está hablando de su corazón y de su madurez. Siempre lo hemos creído y siempre lo hemos vivido. Y por 13 años no hemos cambiado esa frase nunca. Porque es lo que su palabra enseña, que hay una acción voluntaria. Y cuando sucede de manera voluntaria, algo precioso sucede en la vida de la persona. Algo increíble hace Dios. Y dice Pablo, esa gente dieron a pesar de ser pobre, dieron y lo hicieron voluntariamente. Y lo que me motivó a hacer eso, ellos me han oído comentar alguna vez, mi esposa, no éramos pastores, inclusive vivíamos en Las Vegas todavía, o estábamos de aquí en California, no recuerdo. Pero no teníamos la roca. Ella ministraba cantando en otras iglesias a veces, y le invitaron a una iglesia en particular en el área de Los Ángeles. Fuimos, solamente teníamos al niño mayor, a Ethan. Entonces ella estaba ministrando, era al revés. Yo cuidaba al niño, ella ministraba. Así que en el frente de la iglesia había un parque. Me fui con el niño al parque porque era muy pequeño, estaba inquieto para que él jugara en lo que ella ministraba. Y luego dijimos, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a entrar a la iglesia. So, me senté en la parte de atrás con Ethan en lo que se compartía. Mis hermanos, lo que sucedió fue algo que cambió mi perspectiva acerca. Y yo le dije a ella, no éramos pastores, cuando yo me subí al carro le dije a ella, si alguna vez Dios nos da la oportunidad de tener una iglesia, nunca vamos a hacer eso, porque no era lo que Dios deseaba. Y llegó el tiempo de la ofrenda, y hasta que no recogieron cierta cantidad, hasta que no hicieron, obligaron a la gente. Y estamos hablando máximo, debían haber 30 personas en esta iglesia, máximo. Tal vez, sí, eso. Yes, y dale, y dale, y lo otro. Y yo le hice la historia, ¿verdad? Mi esposa la bocina estaba bien alta. Entonces, como ella cantaba, estaba cuidando sus oídos. Así que se puso unos earplugs, no sé cómo se dice en español, pero ahí para taparse los oídos. Y el hombre que estaba haciendo, la vio taparse los oídos, pero ella no estaba haciendo de malo, simplemente no quería dañarse los oídos porque la música estaba bien alta. Y el hombre dijo, súbeme el volumen aún más para que lo escuche el diablo. Dije, vámonos, te dejaron diablo, ya vámonos de aquí. Así que ya usted sabe. Nos reímos hoy día, pero fue una situación que sí se dio en realidad. Y aprendimos algo, la Biblia habla acerca de entusiasmo y voluntario. Versículo 12, dice así. Todo lo que den es bien recibido. Si lo dan, ¿con qué? Así que la Biblia dice, délo voluntariamente y délo gozosamente. ¡Oh! Por eso aplaudimos cuando damos aquí. Por eso aplaudimos, no porque somos raros. Porque la Biblia dice que hay que darlo con gozo, con entusiasmo. Y den, míralo aquí. Según lo que tienen y no según lo que no tienen. ¿Cómo que la Biblia dice eso? Subráyelo por si le preguntan. Den según lo que tienen y no lo que no tienen. Den según lo que tienen y no lo que no tienen. Porque pensamos que a veces la cosa grande es lo que impresiona a Dios. En mis años como pastor, escuchamos, pastor, desde que yo tenga el primer millón de dólares, le voy a dar y voy a hacer. Todavía no me ha tocado. ¿Por qué? Porque la gente a veces lo da por impresionarse, pero debe ser por lo que Dios ponga en tu corazón. Y esa es la importancia, lo que Dios quiere. Mire cómo dice aquí, 2 Corintios 9, ahí mismo 9, Pablo continúa hablando acerca de 9, dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Nadie puede pretender eso, que si da poco va a recibir mucho, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha, ¿cómo? Abundante. Versículo 7. Cada uno debe decidir en qué. En su corazón. Versículo 7. En su corazón. Cuánto dar. Y no den de mala gana. Ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da. ¿Con qué? Ay, con alegría. Hay que gozarse. Le tengo un testimonio. No voy a decir el nombre de la familia. Pero me tocó tanto. Y dije, creo que es el tiempo oportuno de compartirlo. Y me llegó este email. El libro está titulado El Diezmo, una familia en nuestra iglesia. Dice así, mientras no estuve diezmando, estaba peleando con Dios y me estaba viendo porque pensaba que Él me veía la cara de tonta. Y le decía al Señor, es que tú no necesitas el dinero. Tú pones a tus líderes para que recojan el diezmo y nos manipulen y nos controlen. Eso es lo que ella decía de sí misma. Entonces me hizo recordar muchas cosas de mi vida cristiana, el Señor. Cómo le pedí a Dios que me devolviera a mi hijo. Ella tiene su hijo que estaba con otra familia. Y luego de 10 años de esa oración, Dios me regresó a mi hijo. Y pude dar con gozo después de eso. Creía que Dios me iba a sacar de la condición económica que vivía, siendo indocumentada y no hablando el inglés. Logré trabajar como secretario de una compañía. Ahí vi la mano de Dios. Empecé a progresar y empecé a tener más fe. Veía que entre más sembraba, más Dios proveía para mí. O me daba, ¿verdad? Y por fin aprendí a diezmar y ofrendar sin tanta presión, solo por amor, para responder a Dios. Fíjense lo que sucede. Estoy leyendo, ahí está, la carta de la persona, no estoy inventando esto. De repente, dice ella, de repente me relajé porque muchos sueños que había cumplido yo ya vinieron a mi vida, así que no sentí la necesidad de pedir a Dios y comencé a criticar a la iglesia y a la gente donde iba. Y comencé a vivir en rebeldía. Y un día Dios le habla a ella, porque ella dice, esta iglesia es de millonarios, no necesitan que yo dé nada. Sin embargo, yo tomé el diezmo y comencé a dárselo a otras personas, sus propias letras. Un día Dios me habla y me dice lo siguiente: algo que me ofende de ti, me dice Dios, es que tú ofrendas sin perdonar a tu hermano, cuando la Biblia claramente dice que hay que perdonar antes de dar. Una cosa que tú dices es que tú le das el diezmo al mendigo, pero no sabes cómo esa persona lo va a utilizar. Una cosa que tú dices es que le das el diezmo a una madre soltera, pero esa madre soltera, cuando quiera dar las gracias, te la dará a ti y no a mí. Y es por eso que yo utilizo la iglesia como representante para avanzar el reino. Sus propias revelaciones. Qué increíble. Y dice aquí, antes de eso el Señor me reveló la condición de mi corazón, y pone entre paréntesis la condición de Acán. Acán fue el hombre que tomó de Jericó, cuando todo lo que estaba en Jericó le pertenecía a Dios, porque era el diezmo de las ciudades que ellos iban a tomar. Y dice acá, yo sí probé a Dios, pero no dando. Quise probar a Dios pensando que Él me manipulaba. Y mire, eso es lo que quiero llegar para terminar con eso. Dice así, un domingo llegué a la iglesia con el cheque de diezmar, pero se lo di a mi esposo. Mi esposo se da vuelta y me dice gracias, como diciéndome a mí, por fin te convenciste que dar es de Dios. Él pone la ofrenda y luego veo, porque yo estaba luchando en mi corazón, dice ella, que era injusto dar. Y veo que en mi cuenta de cheques, el cheque no sale, no lo ha cambiado la iglesia. A la semana le llega una carta de la iglesia con una fotocopia del cheque y la cantidad del dinero que dieron. Pero esa misma semana ella abre su bolso y encuentra el cheque del diezmo en su bolso y está confundida. Y cuando ve la copia del cheque, el cheque era que su esposo había hecho un cheque también para diezmar. Y Dios le dice lo siguiente: y ese día entendí que Dios no quería recibir mi cheque con una mala actitud, sino con alegría, y por lo tanto me lo devolvió. Y para muchos de nosotros, un aplauso al Señor, no es mío. Cuando hemos sido engañados o todo eso, tendemos a endurecer nuestro corazón. Pero Dios, lo que ama a sus hijos y quiere bendecirnos mucho más allá de lo mejor. Y Él desea que usted y yo agarremos su verdad. Y esa es la promesa de Dios. Segunda de Corintios 9:8, Pablo dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que en su poder tú puedas tener absolutamente lo que necesitas para que tú abundes en todo lo que venga sobre tu mano. Ese es el deseo bíblico. Porque dar es acción, dar es fe, y dar viene de un corazón voluntario que dice: Dios, tú has sido muy bueno conmigo, yo quiero extender mis manos para extender el reino. Si Dios te habló, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece en este día.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.